Esta charla con Seba Fleitas nos quedó pendiente después del Nobel de Economía, pero bueno, viene mejor ahora, quizás, ¿no? Las instituciones como base del desarrollo, algunos comentarios sobre el Premio Nobel de Economía, ahora que el mundo ve otra vez a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson recibieron el Premio Nobel de Economía 2024 por su investigación sobre cómo las instituciones políticas y económicas influyen en el desarrollo de las naciones. Y esta columna, como decía Joel, tiene sentido hoy por dos motivos. Uno es por todo este tema que estamos viendo de Trump y cómo las instituciones realmente están hoy como la primera página de los diarios, entre comillas. Y lo segundo es porque se está desarrollando, déjame pasar el anuncio, sí. Se está desarrollando en Montevideo la Conferencia Latinoamericana de Economía, por eso estamos un montón de economistas visitando Montevideo. Y entre ellos está James Robinson, que es uno de los ganadores del Nobel, que va a dar una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la República. Sí, esta conferencia...
Ahora justo, bien.
Sí, la dada hoy o mañana, la Conferencia Latinoamericana de Economía la organiza la Universidad de la República y lo lleva al Paraninfo a dar una charla como general para difusión. Sí.
Muy bien.
Déjame contarle que estos tres individuos, académicos norteamericanos, que, digamos, de distintos orígenes, pero que viven en Estados Unidos, sostienen que las instituciones determinan el desarrollo de largo plazo. Sí, esto... Obviamente puede no ser una gran novedad, lo que es novedoso es todo el análisis que hacen y cómo lo explican, ¿sí? En esta visión de la economía, las causas últimas del desarrollo de los países son las instituciones, o sea, la forma en la que las sociedades regulan la actividad entre sus miembros y por lo tanto fijan los incentivos de qué hacer, ¿sí? Las instituciones, esta palabrita que usamos un montón, en la visión de ellos significa cómo regulamos la actividad entre los miembros de la sociedad y qué incentivos tenemos, qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos sirve hacer, entre comillas, ¿sí? En sus trabajos, estos ganadores del Nobel de este año utilizan múltiples ejemplos históricos, tienen un contenido muy alto de historia, así que la gente que disfrute de la historia va a poder encontrar en estos trabajos un montón de material súper interesante.
Sí, con las maravillas de la historia económica que muchas veces dinamita algunas cosas de sentido común que tenemos instaladas sobre la historia, cosas, ideas que tenemos construidas en base a otras disciplinas de la historia. Es interesante siempre el efecto de la historia económica.
Exactamente, sí, es como bien interesante, es otra visión, digamos, muchas veces prejuicios que uno puede tener, si se basa mucho en la historia política solamente, pueden ser como corroídos por esta idea de la historia económica. También utilizan técnicas estadísticas, lo que los y las economistas llamamos econometría, para llamarnos distintos, digamos, pero es como la estadística, para demostrar causalidad en sus propuestas sobre las instituciones, ¿sí? El centro de las ideas de ellos es que hay instituciones inclusivas que fomentan el crecimiento económico y la prosperidad al garantizar derechos de propiedad, acceso económico amplio a la población. Y hay instituciones extractivas, que son instituciones coercivas como la esclavitud o la captura de renta por parte de la élite, que hacen lo contrario, así que básicamente frenan el desarrollo y lo que hacen es que algunas partes de las sociedades tengan mucha riqueza, pero traban que las otras se desarrollen. Y además, cómo ellos lo interactúan con el poder y la riqueza, ¿sí? Básicamente, en el esquema central de ellos hay una interacción muy fuerte entre instituciones económicas, instituciones políticas, riqueza, ¿sí?, que le da poder a algunos grupos, y el desarrollo de este poder, cómo va moldeando las instituciones económicas, ¿sí?
Bien, bueno, trabajos que son de este siglo, ¿no? Todos.
Sí, es un Nobel en ese sentido relativamente nuevo. Los artículos más influyentes de estos autores y por los cuales le dan el Nobel son artículos de principio de los 2000. ¿Cuál quiere decir que son artículos que se hicieron en la segunda mitad de los 90? O sea, hay un rezago de publicación, pero que vieron la luz en estas revistas académicas a principios de los 2000. El más famoso es el de 2001, que se llama The Colonial Origins of Comparative Development, que dice los orígenes de la colonia del desarrollo comparativo. Y ahí los autores muestran cómo las instituciones extractivas, ¿sí?, impuestas durante la colonización europea en ciertas regiones, básicamente le hace América del Sur, ¿sí?, como caso líder, ¿sí?, perpetuaron la pobreza y el estancamiento económico. Y cómo, en contraste, los países colonizados que desarrollaron instituciones inclusivas, léase también entre comillas América del Norte, digamos, les permitió a estos países tener una tasa de crecimiento más grande y desarrollo. Y la diferencia radica en las políticas que permiten la participación económica de amplios sectores de la población, ¿sí? Lo que dicen ellos genera la diferencia entre cómo les fue a los que fueron colonizados por algunos países y los que fueron colonizados por otros países. No fue la cultura, no fue que los británicos eran mejores que los españoles, ese tipo de cuestiones, sino que cuando llegaron a América del Norte generaron instituciones, reglas de juego, digamos, por decirlo coloquialmente, que fomentaron el crecimiento económico, y cuando llegaron acá en América del Sur generaron reglas de juego que eran sumamente extractivas. Vinieron, extraían la riqueza y se iban. Entonces no generaron un desarrollo endógeno, ¿no? El otro artículo famoso que también menciona el Nobel es uno que se llama Reversión de la Fortuna, Geografía e Instituciones en la Hechura de la Distribución Mundial Moderna. Y básicamente lo que hacen es decir, bueno, comparemos países que en 1500 eran ricos y comparemos qué países son ricos ahora en el 2000 o en los 90, digamos, del siglo pasado. Y lo que dicen es, mira, son distintos países, ¿sí? Entonces, como son distintos países, la geografía no ha cambiado, el clima no ha cambiado, hay un conjunto de cosas que no ha cambiado, lo que han cambiado son las instituciones, ¿sí? Entonces dice, lo que tiene que estar generando el desarrollo económico es básicamente que las instituciones son diferentes y no que la geografía es distinta. Claro. Porque Perú, por ejemplo, que era muy rico en el 1500, hoy por hoy no es un país rico, y Estados Unidos, que era muy pobre en el 1500, hoy sí es un país rico.
En términos de desarrollo, la naturaleza social es mucho más determinante que la naturaleza en sí mismo.
Exactamente, ellos lo que dicen es, obviamente, digamos, acá con Joel compartimos el amor por Jared Diamond, digamos, que es un autor que también habla, digamos, de estas cuestiones y cómo todo lo que son.
Yo leí un libro solo, no puedo tener mucho amor, pero sí que leí justo el libro que habla de este tema, ¿no? Donde él ve la geografía como un dato fundamental para la, bueno, es países del Ecuador, ¿no? Claramente, donde el cultivo es imposible, no hay minería extractiva, el calor es agobiante buena parte del año para poder criar animales de consumo. Entonces se ven condicionados, dice Diamond, en uno de sus tantos trabajos, de esta manera, ¿no? Arrancan mal, arrancan con menos 10.
Claro, pero explícame Singapur.
Claro, estos autores en realidad también
pero yo no sé, el desarrollo en Singapur es para muy poquitos y de servicios y de áreas.
Bueno,
¿no?
Ya verlo en escala global.
La casuística es siempre complicada con estas generalizaciones. Los autores son muy amigos de Jared Diamond y lo han incluido siempre en todas sus discusiones. Yo creo que la visión que tienen es que toda esta cuestión de los gérmenes y todas esas cosas que Diamond hace muy bien el caso, fue como muy relevante miles de años atrás, no, y que hoy por hoy en el desarrollo económico depende mucho más de cómo estos países organizan sus instituciones, ¿no?
Es un buen punto. Bueno, ¿cómo se forman esas instituciones, no?
Bueno, aquí está como el tema central de lo que plantean ellos, porque ellos dicen las instituciones que se crean en el propio proceso de desarrollo, ¿sí? Son resultados de este proceso, ¿sí? Se determinan y evolucionan de acuerdo a algunos principios claves, ¿sí? Lo primero que ellos dicen es, las instituciones económicas son los que fijan los incentivos. Si me conviene trabajar, si no me conviene trabajar, si me conviene plantar papa o plantar soja, digamos. Y por lo tanto, influyen en los incentivos económicos, si invierto, la acumulación de capital, el progreso tecnológico, ¿sí? Las instituciones políticas determinan, dicen ellos, la distribución del poder en la sociedad y regulan quién influye en la formación de las instituciones económicas, ¿sí? Los grupos poderosos buscan diseñar instituciones que maximicen sus intereses, ¿sí? La idea de ellos es decir, acá hay un conjunto de grupos en la sociedad, esto cada uno está buscando como su propio interés, y al final del día hay una competencia política para ver cómo se determinan estas instituciones políticas, que al final del día son las que determinan instituciones económicas, ¿sí? El poder político, además, dicen ellos, se divide, y esto para el caso de Trump es fundamental, claro, digamos, entender. Se divide en el poder de jure, que es el poder formal, y el poder de facto, que es el poder informal, ¿sí? Y ambos afectan las decisiones sobre las instituciones, ¿sí? El poder político formal, este de jure, está dado por el proceso político, básicamente las elecciones, los gobiernos que elegimos y esas cuestiones, ¿sí? Pero también está el poder de facto, que viene dado por los grupos que tienen poder más allá de estar en las instituciones de gobierno. Un poco lo que pasa con Trump, déjame como poner esta idea, es que básicamente parece que en Estados Unidos el poder de jure y el poder de facto ahora está todo junto, ¿sí? En el gobierno, ¿sí? Claro. Pero en general estas son como cosas distintas, ¿no? El poder económico genera un poder de facto muy grande, un poder por la vía de los hechos grande, y el poder de jure son las instituciones formales que elegimos.
Aunque ese poder informal a veces está más opaco, ¿no? Quizás con Trump está súper transparente, explícito, y en algunos otros países donde se piensa que no existe, está ahí por abajo siempre, ¿no?
Está siempre, digamos.
Ese poder informal, ¿no?
Exactamente, está siempre, es muy poderoso, y esto es lo que dicen ellos, es más allá del gobierno que tenemos, hay otro poder, digamos, que es el poder que tiene acceso a los recursos. Lo que está pasando con Trump ahora es que es evidente que esas dos cosas están muy juntas, entonces no sabemos, en principio parece como peor, digamos.
Claro.
La distribución de los recursos económicos y el poder político obviamente están interrelacionados, ¿sabes? En caso de Trump parecen estar como muy juntos, como decís vos, otra vez está más en el backstage, está más como atrás del telón, digamos. La desigualdad económica crea desigualdad política, y esto es central, ¿sí? Porque la desigualdad política después genera desigualdad económica a partir de instituciones que favorecen solo a los que tienen poder político. Esto es un cambio central a la hora de pensar la desigualdad en economía. Muchísimas veces, y durante los 90, se decía, bueno, solo la pobreza es relevante, la desigualdad al final del día no es relevante. Si todo el mundo no estuviera en pobreza, no tenemos que preocupar quién tiene más y quién tiene menos. Y estos autores dicen, ojo, la desigualdad es importante per se, ¿sí? De por sí es importante, porque la desigualdad económica genera desigualdad política, y esa desigualdad política después genera mayor desigualdad en el futuro, ¿sí? Y esto un poco lo estamos viendo con un mundo que se está concentrando bastante en estos aspectos de poder, digamos. Y los cambios institucionales dependen de la interrelación entre el poder político y las instituciones económicas. Y acá, de vuelta en la economía, estos autores ponen de lleno y en el medio de la mesa el poder político, que es toda una discusión sobre la política, no las políticas públicas que a los economistas y las economistas nos encanta, sino el poder político real, digamos, el proceso de la política, digamos, de la decisión de las sociedades, lo ponen en el centro de la mesa y dicen, esto es determinante a la hora de fijar las instituciones.
Básicamente, la capacidad de la sociedad de contener el poder de facto de las élites. Ahí está, digamos, como la tensión central.
Exactamente. Y eso que dice el sueco es realmente la mirada de los autores, porque ellos ganan el Nobel, como dijimos, déjeme ser bien claro, digamos, no quiero acá como transparentar, como esconder mi visión atrás de lo que está pasando. Ellos ganan el Nobel, o el comité de sueco le da el Nobel por los artículos de principios de los 2000. Pero estos autores siguieron trabajando, ¿sí? Y yo creo que la visión más interesante de estos autores es la visión más moderna, ¿sí? Aquí hay dos libros, uno que le recomiendo a todo el mundo que lo lea, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Why Nation Fails. Y ese libro, digamos, es muy bueno, muy didáctico, tiene un montón de ejemplos muy interesantes. Mira. Pero el segundo libro, que a mí me parece que va exactamente a lo que decía el sueco, se llama El corredor angosto, escrito solo por Acemoglu Robinson. Recuerden que Robinson va a tener esta charla en la Universidad de la República. Y acá los autores, en mi visión, refinan el enfoque, ¿sí? Y acá plantean como bien claro que la libertad política surge de la lucha social y que no existe una fórmula universal para alcanzarla, ni una progresión histórica que garantice su logro, ¿sí? Acá es la idea esta de que las y los economistas en los 50 pensábamos que todo el mundo iba hacia el desarrollo. Bueno, estos autores dicen, no, esto no pasa, es una excepción, no son los únicos que lo dicen, pero son parte de los que lo dicen. Dicen, esto es una excepción, muy pocos países se desarrollan y tienen libertad política y económica. Dice, la libertad no es un regalo otorgado por las élites, ni está garantizada incluso cuando está consagrada en la ley. Y Acemoglu dice, la verdadera democracia y la libertad no provienen de los contrapesos ni del diseño institucional ingenioso, ¿sí? Esto es una cosa, es decir, no es Montesquieu, digamos, poniendo en la balanza los poderes y esa cosa, lo que garantiza la verdadera democracia. Acemoglu dice, la verdadera democracia surge y se mantiene en el proceso muchas veces desordenado de movilización social, donde la gente defiende sus libertades y establece límites sobre cómo se imponen las reglas y los comportamientos, ¿sí? El concepto central del libro es que la libertad solo puede prosperar dentro del corredor estrecho donde el Estado y la sociedad civil mantienen un equilibrio delicado de poder, ¿sí? Si el Estado es demasiado débil, la sociedad puede caer en la anarquía y no funciona, pero si el Estado es demasiado fuerte, puede derivar en una tiranía, en una autocracia, ¿sí? Entonces, este corredor es dinámico, es difícil de alcanzar, y la historia muestra que muy pocas sociedades, como decíamos, lo han logrado, ¿sí? Yo creo que aquí Acemoglu y Johnson, por ejemplo, también parten como de estas ideas, acá es con el otro autor, de los tres que ganaron, y estudian el rol de la inteligencia artificial y la robotización, lo hemos planteado también, tienen un libro que se llama Progreso y Poder, ¿sí? Donde miran exactamente esta historia de la inteligencia artificial y la robotización desde esta mirada y dicen, cuidado, de que nada garantiza que el surgimiento de la inteligencia artificial y la robotización, de estos aumentos de productividad, vayan a terminar expandiéndose hacia la población y generando una mejor sociedad, ¿no? Y acá ponen de vuelta con esta mirada, este conflicto de poder sutil, digamos, en los cuales hay equilibrios entre el Estado y la sociedad civil que se van desarrollando los países, que parece que, como decía el sueco, es una visión mucho más refinada que pensar, sí, que solamente la política, digamos, de facto o de jure van a gobernar las cosas.
Es, ¿no?, muy difícil de lograr, dicen.
Es muy difícil de lograr, sí. Yo creo, pensémoslo, por ejemplo, para el caso uruguayo, ¿no? ¿Qué podemos aprender, digamos, bien breve, de esto para el caso uruguayo? Yo creo que Uruguay puede aprender mucho de estas investigaciones de los Nobel. En primer lugar, el desarrollo y las buenas instituciones no son un proceso determinístico, ¿sí? Dependen de la lucha entre intereses a menudo contradictorios y no simplemente de políticas planificadas hacia arriba, ¿sí? Los consensos de reforma surgen más de procesos complejos de conflicto político redistributivo, alejados de la versión más simplista de la tecnocracia de tener buenos técnicos y asesores, ¿no? Y esto en realidad también nos desafía mucho a aquellos que pensamos en las políticas públicas y en el diseño de políticas públicas, que nos vamos para nuestras computadoras, en nuestras oficinas,
sí,
pensamos
como...
Claro, que es precioso, porque en ese contexto uno diseña cuál es la mejor política y tiene como esa falsa sensación de precisión, de decir, bueno, la política realmente es esta y no es aquella por un poquito, etcétera. Y en realidad en la sociedad todo esto se da como un proceso un poquito desordenado, caótico, de conflicto de intereses y de lucha distributiva.
Sí, bueno, un poco te retomo de una columna anterior tuya, que es, bueno, estamos en un momento donde lo tecnocrático puede ser muy, muy, muy seductor y plantear cosas que parecen muy contundentes, pero en realidad estamos en un momento donde la clave parece ser el talento político para poder procesar y digerir y salir bien parado de nudos muy complicados que viene arrastrando Uruguay hace tiempo.
Exactamente, yo creo que es eso, que básicamente el verdadero, o por lo menos en mi visión, digamos, el verdadero, como el principal problema que tenemos muchos, digamos, y también falta, ojo, déjenme ser bien claro, yo creo que también falta mejor diseño de política, más conocimiento,
sí, no
más
evaluación. Saque lo técnico.
Claro,
¿no?
Yo creo que no es sacar este ingrediente de la receta, pero sí me parece que el nudo aquí puede estar, como decía el sueco, en que el sistema político logre encontrar este corredor estrecho, que no es fácil, digamos, y que precisa muchísimo liderazgo político y que precisa procesar reformas que son muy difíciles, que tienen que sentar a la mesa un conjunto amplio de actores, que no todos van a ganar en el corto plazo de eso, pero que tenemos que lograr resolverlo.
No toquen nada.